hoy, 8 de abril, se están cumpliendo 50 años de la muerte de Luis Alberto de Herrera.
Problemas reales y problemas artificiales de la obra. No, bajo otras luces y con mayor consideración recíproca, hay que plantear los problemas reales y también los problemas artificiales de la obra. Nos guardamos de atribuir propósitos reprobables a quienes disienten con...
¿Tenían presente la voz de Herrera? Para nada.
No, para nada.
Yo la había escuchado alguna vez, preciada.
Ciudadanos que tienen un modo distinto al nuestro de encarar el juicio crítico. Todas las...
Así hablaba Luis Alberto de Herrera en una grabación de su alocución Derecho de Réplica de 1941.
Con estricta imparcialidad, el anverso y el reverso.
¿Qué les dice este cincuentenario?
Creo que es un acontecimiento señalado. Me parece que medio siglo de la muerte de un hombre que tuvo esa trayectoria en la historia del país debe ser recordado desde muchos ángulos. Herrera no solamente fue un político muy destacado, seguramente haber sido de los políticos uruguayos el que más larga actuación en un primer plano tuvo en toda la historia del país. Es un hombre que arranca su vida pública en los primeros planos en la década del 10, muere en 1959, o sea, tiene más de 50 años de actuación en los primeros planos de la vida política uruguaya. Creo que no hay ningún hombre político en toda la historia del país que haya acumulado tantas décadas de presencia firme. Fue revolucionario en el 97, en el 4, fue periodista, fue diplomático, fue historiador. Es el fundador del revisionismo histórico, el hombre que trae una nueva visión de la historia del siglo XIX. Fue un pensador de fuste, es muy recordado su libro sobre el impacto en Sudamérica de la Revolución Francesa. Y es un hombre sobre el cual yo creo que la academia uruguaya, el sistema universitario está en deuda, y en una gran deuda. Un hombre con esta trayectoria, con esta obra, con esta influencia, con este legado en el país, es un hombre escasamente estudiado por la academia uruguaya. Y esto es un debe que los propios académicos deben empezar a asumir. Es un hombre que, gracias a él, el Uruguay no tiene bases norteamericanas en territorio patrio. A él se le debe la campaña No a las Bases de la década del 40, cuando Estados Unidos, con el apoyo de la izquierda uruguaya del Partido Colorado, quería instalar bases aeronavales allí en la zona de Laguna del Sauce. Es un hombre que promueve, edad muy temprana, con Carlos Rorro, de las primeras legislaciones obreras en favor del obrero en el país. Un hombre marcado por la justicia social, un antiimperialista de la primera hora, un hombre que estuvo junto a Sandino en las luchas de Nicaragua contra el imperio norteamericano, un hombre que estuvo siempre con el sentimiento de las patrias chicas, un hombre que tuvo contra él las más terribles acusaciones en la historia política uruguaya, cuando se pedía la cárcel para Herrera, cuando se le acusaba infamemente de Herrera nazi, una de las canalladas más grandes en toda la historia uruguaya. Bueno, ese hombre sobrellevó algunas veces en soledad esa persecución, y hoy, a 50 años de su muerte, como decía Carlos Quijano en su inolvidable editorial escrito pocas horas después de la muerte, vivió como si fuera inmortal y muchos lo creímos.
Me parece que estaría bueno, sí, una mayor, no solo de Herrera, de otros, pero de Herrera estamos hablando ahora, no solo académica, sino también de divulgación, me parece, sobre los líderes que construyeron, digamos, el país, con sus luces y con sus sombras, que Herrera también las tuvo. Uno puede tomar solo la parte más recordada de Herrera, también puede tomar sus cosas, para mí, cuestionables, su vínculo con Mussolini, el ser falangista, así como Quijano lo defendió, por ejemplo, con la cuestión de la acusación nazi. Leí no solo en la editorial, incluso en vida, y después de la muerte, en una marcha, Quijano hablaba de cómo en esa época a un rival político en general se le acusaba de nazi como forma fácil de poner a la gente en contra, pero también es cierto que tuvo sus sombras, asociado a la falange en Uruguay, reconocidamente, en su correspondencia, todo, en un momento en el que el franquismo era muy duro y muy crudo, su amistad con Perón, etcétera, etcétera. Me parece que no solo en el caso de Herrera, insisto, pero en este caso puntual habría que, no solo académicamente, sino bajar a tierra tratar de socializar en los liceos, en donde fuera, mucho más sobre los personajes que construyeron este país.
Pito, sí. ¿Qué pensabas cuando Graciano decía que la academia estaba en deuda con Herrera?
Completamente de acuerdo. Si uno se pusiera a contar, no sé, los cientos o miles de páginas escritas sobre el vallismo, por ejemplo, ¿no? Y sobre Valle de Ordóñez, y las comparara con los cientos, porque no sé si llegan a mil, páginas escritas desde la academia sobre Herrera, bueno, comprenderé rápidamente que Graciano tiene razón. Simplemente diría, claro, es piezas excepcionales, ¿no? De crítica, de exégesis de la obra de Luis Alberto Herrera. Señalaría un trabajo importantísimo de Carlos Reldazúa, fundador o pionero de la ciencia política uruguaya, y un trabajo de hace unos 10 años atrás de Gustavo de Armas, en Cuaderno de Clave, muy lindo. Pero claro, no
hay falta más, muchísimo. Está el libro de Aedo, de Eduardo Víctor Aedo.
Y tiene que ver con que, claro, ¿no? Durante muchos años la academia uruguaya, la intelectualidad uruguaya, pensó que en general los partidos políticos tradicionales eran expresión no de la razón, sino de la tradición, de la irracionalidad,
que era el Partido Nacional,
que eran expresión, ¿no?, de emociones.
Porque sí, de Valle se escribió mucho.
Sí, de Valle se escribió mucho, pero en general tiene que ver con cierto desprecio hacia los partidos tradicionales que, no sé, que campeó durante décadas en Uruguay. Desde luego tenemos una deuda pendiente. Yo señalaría, para agregar a la descripción que vos hiciste, yo diría, más allá de las sombras que Herrera las tuvo, ¿no?, en particular el golpe del 33, uh-huh, el apoyo al golpe del 33 me parece inexplicable, o los cambios de posición demasiado escandalosos, ¿no?, como ser anticolegialista en el 15 y en el 16 y ser colegialista en el 51, ¿no? Más allá de esa sombra, diría, yo creo que Uruguay le debe dos grandes cosas a Herrera: haber contribuido a colocar al Partido Nacional dentro de la lucha electoral, dejar las armas
de la guerra civil.
Exactamente. Y lo otro es haber contribuido a que el Partido Nacional se transformara en una alternativa real al Partido Colorado. Yo creo que en mi galería de héroes están primero siempre los que logran construir alternativas al poder, ¿no? Porque en realidad lo único que realmente importa en el terreno político es que el poder sea desafiado, y Herrera fue un desafiante del vallismo, y yo creo que por eso se merece estar en la galería de los grandes políticos uruguayos del siglo XX.
Sí, yo comparto acá esto de, me parece que es una de las grandes personalidades del país, que a las cuales le damos la espalda, y no es el único, lamentablemente. Creo que estamos como de espalda a lo que es nuestra historia, en las luces y en las sombras, o sea, en las cuestiones como aprendizaje social, histórico. Seguramente y sin duda gran parte de esto tuvo que ver con el oscurantismo de la dictadura, fue como una ruptura muy grande ahí de esta incapacidad que nos creó de mirarnos hacia atrás, de retomar. Y estoy de acuerdo, hay una parte que es de la academia, pero hay otra que es la parte más científica, ¿no? De estudiar verdaderamente estos periodos como fueron, aproximarnos a los mismos, estas personalidades en su contexto histórico, en los procesos que vivieron. Y hay otra parte que comparto con Gonzalo, que es de difusión, o sea, de conocernos más como sociedad. Y acá está otro tema que ustedes mencionaron medio lateralmente, claro, está todo el tema de la neutralidad del país que planteó Herrera, basada en su antiimperialismo, pero que en definitiva coloca al Uruguay en una situación que era no hacer un juicio, no formar parte, no tomar parte en uno de los polos de lo que fue la Segunda Guerra Mundial.
A propósito, justamente, y hablando de libros y teniendo en cuenta que algo ya mencionó Fito, desde la audiencia nos hacen notar el libro El Año del León, de Mercader. Antonio Mercader, justamente, integrante de la tertulia de los jueves. Sí, es un libro del año 1999, a propósito de la historia secreta de la propuesta norteamericana para instalar en Uruguay en el 40, en el año 1940, bases militares.
Hay otro de Santoro también, que yo estuve bichando algunas cosas para...
Los más nuevos, evidentemente, el de Mercader. Yo citaba, a propósito del comentario que hacía Fito, un libro ya de unos cuantos años, obviamente, porque Aedo murió hace mucho tiempo, sobre Herrera, de Eduardo Víctor Aedo, creo que se llamaba Herrera, Caudillo Oriental.
Muchos de ellos son libros escritos desde el nacionalismo, desde el nacionalismo.
Sí, no de la
academia. Ahora estoy un poco... Creo que Carlos Villara tiene también un libro.
Igual esto es importante que se retome en secundaria, ¿no? O sea, que nuestros jóvenes conozcan cómo se construyó este país, con Herrera y con todas otras personalidades que hubieron... No llegamos nunca a la historia contemporánea, entonces parece que nacemos de un repollo, que estamos hoy donde estamos porque no se sabe de qué.
No hay que olvidar también lo polémico que fue Herrera para los propios nacionalistas. Esto me parece que también hay que recordarlo en los 50 años de su muerte y en los 50 años además de la victoria del Partido Nacional. Herrera fue un hombre de una gran personalidad que dividió el partido, su propia personalidad, su posición frente a la dictadura de Terra, frente al golpe de Estado, dividió al nacionalismo, que ya venía con algunas, digamos, raíces de esa división, sobre todo después de la Guerra del 4, la tendencia doctoral de Lucich, etcétera. Pero yo creo que en esos apuntes que ustedes señalaban sobre la actitud de Herrera frente al golpe de Terra y frente al colegiado, lo que allí hubo fue ese táctico que había en Herrera de aprovechar los problemas del Partido Colorado para meter una cuña. Porque si uno lo mira en perspectiva histórica, al fin y al cabo, el golpe de Terra fue una especie de reyerta dentro del Partido Colorado.
Bueno. No me relaciones tanto.
Lo que iba a decir... aprovechó cuñas y problemas dentro del partido, como fue la propia discusión por el colegiado, para sacar provecho en una situación muy desventajosa para el Partido Nacional.
Me quedo con el Herrera de carne y hueso y no con el de bronce.
Volvemos a los archivos. El 22 de julio de 1958, El Espectador entrevistaba por teléfono al doctor Luis Alberto de Herrera.
¿Qué diferencia puede anotar hoy en la evolución del país desde la iniciación de su lucha política hasta estos días?
Creo que el país, como todas las repúblicas sudamericanas, ha dado un paso adelante grande en el tiempo que yo he alcanzado a conocer y que es muy remoto, desde luego. Y segundo, que nuestro país, por su cultura, por la calidad de sus habitantes y la inteligencia de los espíritus clásicos de los hogares orientales, ha adelantado, pero ha merecido adelantar mucho más. Confío que el tiempo venidero le dará al país lo que el país reclama. En resumen, que el Uruguay es un país de alta cultura, de altos idealismos, pero merece sanción mayor, positiva, a los ideales generosos que alientan en todos los espíritus uruguayos que piensan por encima de facciones partidarias.
Terminan de escuchar la palabra del doctor Luis Alberto Herrera al cumplir sus 75 años de edad.